Hola, bienvenidos a todas y a todas a una nueva sesión de la asignatura Historia Antigua del grado de Historia del Arte. Mi nombre es Manuel Tamajón Velasco, soy el profesor del Centro Asociado de la UNED de Sevilla y en la sesión de hoy abordaremos el tema 11 del manual de vuestra asignatura que lleva por título La República Plena. En este tema vamos a abordar pues la segunda de las tres etapas de políticas de Roma, en concreto la etapa republicana, y abordaremos las principales luchas, tanto internas como externas, que tuvo lugar en Roma en este periodo, desde los hermanos, la llegada de los hermanos Tiberio y Cayo Graco, hasta el asesinato de Julio César, dando comienzo el último del tema, que será la última sesión que veremos la próxima semana, de la el Imperio. Una vez terminada la guerra contra Cartago, que abordamos en la sesión anterior, el interés de Roma giró hacia el este, hacia el Mediterráneo Oriental. Y todo comenzó por el apoyo que algún rey helénico, como el macedonio, había prestado a Aníbal durante las guerras púnicas. La excusa de Roma en esta ocasión para inmiscuirse en los asuntos griegos fue la defensa de los derechos del joven Ptolomeo V Epífanes de Egipto. A finales del siglo III a.C., Grecia estaba dividida en un mosaico de reinos, resultado de la repartición de territorios tras la muerte de Alejandro Magno. La región estaba lejos de estar estabilizada, siendo un constante foco de conflicto entre los diferentes reinos. De entre todos, había que destacar Macedonia y a su rey Filipo V. Filipo aspiraba a controlar Grecia, Siria, entonces bajo el poder de Antíoco III, y el Egipto de los Ptolomeos. Filipo aprovechó el conflicto entre Roma y Cartago para poner en marcha su plan. Así pues, en el año 202 a.C., firmó un pacto secreto con Antíoco de Siria para repartirse los territorios egipcios en el Egeo y Palestina. Por entonces, Ptolomeo V era solo un niño pequeño de apenas 6 años de edad y Egipto estaba envuelto en innumerables intrigas palaciegas que no hacían sino aumentar su debilidad. Antíoco conquistó sin problemas la Celesiria, pero cuando Filipo comenzó su intento de expansionista por el Egeo, Ptolomeo, Rodas y el reino de Pérgamo empezaron a recelar y a finales del 201 a.C. pidieron ayuda a Roma. Con respecto a la intervención romana en los asuntos helénicos, en Roma había dos grupos de opinión. Por un lado estaban los no intervencionistas, encabezados por Marcio Porcio Catón, y por los terratenientes capitaneados, y por otro lado, los terratenientes capitaneados por Escipión Africano, que buscaban, además de botín de guerra, la venganza por su ayuda prestada a Aníbal. Cuando Filipo comenzó a asediar Atenas, Roma le envió un ultimátum que surtió efecto, pero cuando la situación se repitió en Abidos, la guerra fue inevitable. En el 198 a.C., Quintio Flaminio entró en Grecia, logrando no solo que Filipo se retirase hasta Tesalia, sino que la mayoría de las ciudades aliadas de Macedonia se fueran poniendo del lado romano. El encuentro definitivo tendría lugar en Cinocéfalos, en Tesalia, en el año 197 a.C., donde las legiones romanas superaron sin muchas dificultades a las falanges macedónicas. Filipo tendría que pagar una importante indemnización de guerra, renunciar a las posesiones en el exterior y olvidarse de intervenir a partir de entonces en los asuntos de Grecia. En los Juegos Istmicos de 196 a.C., el heraldo del cónsul Flaminio proclamó solemnemente que los griegos estaban liberados, exentos de guarnición y de pagar impuestos, quedando sometidos únicamente a sus propias leyes. Pero los conflictos en el territorio heleno estaban muy lejos de terminarse. Nabis, tirano de Esparta, había estado del lado de Filipo durante la guerra, pero cuando las cosas empezaron a complicarse para el macedonio, se pasó al bando romano. Terminado el conflicto, las ciudades griegas obligaron a Nabis a liberar la ciudad de Argos, que le había sido entregada por Filipo. Roma envió su tropa a Esparta y Nabis terminó por firmar la paz y entregar a Argos. Roma no había cumplido su promesa de abandonar el territorio griego y la desilusión que reinaba entre la ciudad de Helena amenazaba con crear un nuevo frente antirromano. 2 años después de la declaración de los Juegos Istmicos, Roma evacuaba sus tropas conscientes de que eso supondría que tarde o temprano los conflictos volverían y así fue. Mientras Santiago III de Siria, que había mantenido neutral durante la Segunda Guerra Macedónica, estaba llevando a cabo una política expansionista que le había llevado a anexionarse, entre otros territorios, las posesiones egipcias de Asia Menor, Roma, preocupada por el poder que estaba alcanzando el rey sirio y su imagen de liberador, que de él empezaban a tener ciudades griegas, decidió enviar una embajada para conocer sus intenciones. Antíoco pretendía hacerse con Tracia y Asia, pero Roma no estaba dispuesta a ceder tanto. El sirio tendría que escoger, pero las posturas estaban demasiado alejadas y el acuerdo fue imposible. El otoño siguiente, Antíoco desembarcó en Tesalia. Filipo salió con Roma, que a cambio le ofreció nuevos territorios y la condonación de la deuda de la guerra. El ataque a un pequeño destacamento romano provocó el comienzo del conflicto. Al año siguiente, el ejército romano logró que Antíoco se replegase y volviese a Asia. La victoria definitiva de Roma tuvo lugar a finales del año 190 a.C. o principios del año siguiente, en la llanura de Magnesia. La paz se firmaría un año después y Antíoco perdería todas sus posesiones en Asia Menor, que se repartirían entre las dos aliadas de Roma, Pérgamo y Rodas, al tiempo que se comprometía a reducir el número de sus tropas, pagar una indemnización de 15.000 talentos y entregar a los enemigos de Roma que se encontraban en sus filas. Esto último tenía un claro destinatario, Aníbal, que tras la derrota de Zama se había integrado en el ejército de Antíoco, pero el general cartaginés no pudo ser capturado ya que había huido a Bitinia, donde murió. Pero los conflictos y disputas entre las diferentes ciudades griegas continuaron. El que enfrentó a Pérgamo con Macedonia por la disputa de ciertos territorios en Tracia provocaría la tercera guerra macedónica. Perseo, que había sucedido a su padre Filipo en el trono de Macedonia, había comenzado una escalada militar bien vista por algunas ciudades griegas descontentas con la política romana de la región. Un intento atentado sufrido por el rey de Pérgamo, Eurnes, en Delfos, y del que se hizo responsable Perseo, fue la excusa para declarar la guerra. La falta de interés de Roma por el conflicto durante los dos primeros años favoreció que Macedonia consiguiera algunas victorias, pero en el año 168 a.C., el cónsul Emilio Paulo llegó a Grecia con el propósito de terminar con la guerra cuanto antes, lo que conseguiría la batalla de Pydna, y Perseo huyó a Samotracia, aunque fue capturado. Macedonia, el reino de Alejandro Magno, quedó dividido en cuatro regiones autónomas tributarias de Roma, a las que se les prohibió cualquier tipo de relación entre ellas. Muchas ciudades griegas fueron arrasadas y castigadas por haberse puesto del lado macedónico o por haberse mantenido neutrales. Los años siguientes vieron cómo el poder romano se hacía más patente en Oriente, pasando de protectorado a pura dominación. Los diferentes conatos de sublevación terminaron con la creación de la provincia de Macedonia y el fin de la independencia de Grecia. Aquí podemos ver, pues, Macedonia y el mundo del Egeo hacia el 200 a.C., que es el periodo que estamos estudiando. Mientras Roma estaba enfrascada en la Guerra de Oriente, algunos de los pueblos del norte de Italia, que habían ofrecido su ayuda a Aníbal durante la Segunda Guerra Púnica, temerosos de la reacción de Roma, vieron en la sublevación su única salida. Así pues, en el año 163 a.C., toda Italia septentrional, a excepción de unas pocas poblaciones alpinas, pasó a convertirse en la Galia Cisalpina. El próximo objetivo de Roma sería cruzar la barrera de los Alpes. Por otro lado, la escasez de tropas en algunas regiones a causa del conflicto en Grecia había sido aprovechado por piratas y maleantes para crear inseguridad y perjudicar seriamente el comercio. Los Alpes orientales se habían convertido en un foco de problemas principalmente a causa de la piratería, pero a partir del 129 a.C. se puede decir que el Adriático era un lago romano. Una vez se dio por finalizada la guerra contra Cartago, Roma no tenía intención alguna de abandonar la península ibérica, pero con la guerra macedónica y la revuelta al territorio italiano no era el mejor momento para comenzar la conquista. En el 197 a.C. aparecen por primera vez referencias a dos nuevas provincias en territorio peninsular, la Hispania Citerior con capital en Tarraco y la Ulterior con Córdoba como centro administrativo. Según Tito Livio, los dos primeros gobernadores de la Hispania fueron Cayo Sempronio Tuditano para Citerior y Marco Elvio para la Ulterior. En los años siguientes, Roma se limitó a enviar gobernadores a Hispania, que durante su año de mandato apenas hicieron otra cosa que enriquecerse a costa de las poblaciones hispanas, incluso entre las aliadas. Esto provocó el odio hacia Roma y convirtió lo que podía haber sido una conquista rápida en un conflicto que duró más de 70 años. En el 197 a.C., los caudillos urdedanos, Culchas y Lusinio se levantaron contra Roma, arrasando con ello a 17 asentamientos de la ulterior, incluidas las poco conflictivas Sexi o Malaca. Cuando dos años después el cónsul Marco Porcio Catón desembarcó en Emporion, Ampuria, con dos legiones más para reforzar las otras dos que ya se habían enviado a la península, todo parecía indicar que la revuelta había tenido éxito y que Roma había perdido el control de la situación. Una vez logrado recuperar la Cis Iberium, la zona entre el río Ebro y los Pirineos, Catón se dirigió hacia el sur, hacia Tarraco, donde comenzó a planear su avance más allá del Ebro. Pero la revuelta de los Vergistanos, un pueblo íbero localizado en el Alto Llobregat, hicieron que se replantease la situación, decidiendo pacificar la región antes de cruzar el río Ebro. Ya en Turdetania, Catón consiguió pactar con diferentes comunidades indígenas y eso llevó a Roma al control del sur peninsular. De vuelta a Tarraco, Catón se tuvo que enfrentar de nuevo con Vergistanos y Lacetanos. La respuesta de Roma fue la toma de sus capitales, aunque en el caso de los primeros, fue su propio caudillo el que proporcionó la entrada de los romanos en la ciudad como venganza por haber sido apartado del poder por una facción antirromana. Meses después del retorno de Catón a Roma, se creó un nuevo levantamiento y los años siguientes fueron una sucesión de conflictos y enfrentamientos a lo largo de todo el territorio controlado por romanos. En la Hispania Citerior, la Celtiberia se había convertido en un serio obstáculo para el avance romano. Entre el 180 y el 169 a.C., al frente del Citerio se puso el pretor Tiberio Sempronio Graco. Graco puso en práctica una política con los pueblos indígenas totalmente diferente a la llevada a cabo por Roma hasta ese momento. El pretor consiguió firmar una serie de pactos que permitieron la subsistencia de los indígenas, logrando con ello un cambio de actitud hacia el conquistador que se reduciría en una mayor colaboración. Aunque la explotación abusiva del territorio por parte de los gobernadores romanos continuó, entre el 178 y el 164 a.C., se vivió un periodo de cierta tranquilidad. En el año 161 a.C., una delegación de pueblos hispanos, aliados de Roma, viajó a la capital para presentar sus quejas ante el Senado por los excesos que cometían los magistrados romanos. El Senado creó una comisión de investigación que, como ocurre en varias ocasiones, nunca llegó a sacar nada en claro. La segunda mitad del siglo II a.C. fue testigo del avance de Roma hacia el interior de la península ibérica. Lusitanos y celtíberos habían tenido contacto con los romanos, pero se habían mantenido independientes. En las guerras lusitanas, que tuvieron lugar entre el 151 y el 138 a.C., y la guerra celtíbera, 156 al 133 a.C., Roma va a mostrar una doble imagen a la hora de ser política. Por un lado va a pactar y firmar alianza con los indígenas y por otro lado se va a mostrar cruel y despiadada. Un ejemplo de esto lo tenemos en la matanza de lusitanos que tuvo lugar en el año 150 a.C. Servio Sulpicio Galba, pretor en ese momento de la Hispania Ulterior, viendo las pésimas condiciones de vida que tenían los lusitanos, que apenas tenían para comer, decidió concederle unos lotes de terreno para que pudiesen sobrevivir. Con la excusa de entregarle unos lotes de tierra, reunió unos 30.000 lusitanos a los que traicionó en lugar de darle lo prometido. 8.000 fueron asesinados y el resto esclavizados. Entre los supervivientes estaba Viriato, que se convertiría poco después en el caudillo que dirigiría la resistencia contra Roma durante casi 10 años. El último obstáculo de Roma a la península se localizó en Numancia, una ciudad cerca de la actual Soria, territorio de los Arevacos. El cónsul Publio Cornelio Escipión Emiliano, con unos 60.000 hombres, levantó un doble circuito de muralla de 9 kilómetros alrededor de la meseta donde se asentaba Numancia. Así comenzó un bloqueo que duraría los 15 meses siguientes hasta que el hambre y la epidemia hicieron que la situación se volviese insostenible y Numancia claudicara en el año 133 a.C. Después vino la conquista de las Islas Baleares por Quinto Cecilio Vetelo entre el 123 y el 121 a.C. El control de esta parte del Mediterráneo resultaba vital para Roma y su comercio porque había convertido en una peligrosa base para la piratería. Desde la creación de las dos provincias hispanas hasta la fundación de nuevas ciudades fuera de Italia pasaron unos 50 años. Roma necesitaba proteger la frontera norte y al mismo tiempo mejorar la red de comunicación con Hispania, así que su intervención en la Galia Meridional se volvió imprescindible. El sur de la Galia se convirtió entonces en objetivo de primer orden para la República. Se trata, por tanto, de una franja costera, en la actualidad es la Provenza y el Languedoc, vital tanto para la navegación como para el desplazamiento por tierra entre Italia e Hispania, y las vías eran la pieza clave para el transporte de tropas y mercancías, a la vez que servían para la integración de los diferentes territorios. La conquista del sur de la Galia se produjo cuando en el año 125 a.C. la ciudad de Massalia, la actual Marsella, sufrió el ataque de los pueblos vecinos. Roma recibió la petición de ayuda de su aliada y hasta allí se desplazó el cónsul Marco Fulvio Flaco. Tras varias campañas, Flaco regresó a Roma, aunque la región estaba lejos de estar pacificada. En el año 122 a.C., los encargados de controlar el sur de la Galia fueron los cónsules Exneo Dominicio Bonavardo y Quinto Fabio Máximo. A Dominicio se debe la construcción de la Vía Domitia, que uniría Italia e Hispania, y también en el 118 a.C. la fundación del Narbo Martius, que más tarde se convertirá en el centro del poder romano en la región. Aquí podemos ver las distintas fases de la conquista de la península ibérica por parte de Roma, así como los principales pueblos y cómo las fronteras y los combates se van yendo desde la parte más oriental hacia la más occidental de la península. Una vez terminada la Segunda Guerra Púnica, Cartago se había podido recuperar económicamente, y eso era algo que molestaba en cierta parte de la sociedad romana. Sin embargo, su influencia en la política internacional mediterránea era prácticamente nula. Su intervención en cualquier conflicto debía contar con la aprobación del Senado romano, que casi siempre fallaba a favor del enemigo de los púnicos. Por entonces, el problema para Cartago estaba en su vecino, el reino de Numidia, y en su rey Masinisa. Mientras Escipión africano se había negado a la destrucción de Cartago, su nieto, Escipión Emiliano, estaba dispuesto a hacer caso al intransigente Marcio Porcio Catón, cuando éste repetía una y otra vez desde el Senado aquello de Carthaginem esse delendam, Cartago debe ser destruida. En el año 150 a.C., de nuevo, Masinisa invadió el territorio cartaginés. Cansada de recurrir inútilmente al árbitro de Roma, Cartago intentó solucionar el problema por las armas y el Senado declaró la guerra. Roma decidió el fin de Cartago no por miedo a un resurgimiento, sino por el poder que estaba adquiriendo Masinisa. El enfrentamiento con Numidia significó un estrepitoso fracaso para Cartago, que se vio obligado a enviar dos embajadas a Roma para pedir disculpas por haber incumplido uno de los acuerdos tras la Segunda Guerra Púnica. Las condiciones impuestas por Roma, que ya había decidido ir a la guerra, fueron inaceptables para los cartagineses. Debían abandonar Cartago, fundar una nueva ciudad a unos 15 kilómetros de distancia y, por tanto, el enfrentamiento tendría que ser inevitable la guerra. Aunque se había organizado su ejército en un tiempo récord, Cartago fue incapaz de resistir los primeros asaltos de las tropas romanas a los mandos de los cónsules Manlio y Censorino. Al final de la campaña de Calpurnio Pisón, los avances romanos tras dos años de guerra habían sido insignificantes, pero el tercer año iba a ser diferente. Publio Cornelio Escipión Emiliano es nombrado cónsul y enviado a África, y Escipión comenzó el asedio de Cartago en invierno. Por la primavera llegó el ataque final y las tropas romanas sobrepasaron las murallas y asaltaron la ciudad que estamos viendo en la imagen. Los habitantes que no fueron exterminados fueron vendidos como esclavos. Escipión se había comprometido a respetar la ciudad, pero el Senado le obligó a destruirla. Sobre sus ruinas se fundaría una colonia romana y Catón no pudo ver su sueño hecho realidad, puesto que había muerto tres años antes. La rivalidad entre patricios y plebeyos evolucionó hasta convertirse en la lucha entre una nobleza, las nobilitas, patricio plebeya enriquecida por la rápida expansión romana, y la masa popular. Ya no era cuestión de origen, era cuestión de patrimonio. En esas dos clases sociales se reflejan en dos grupos políticos respectivamente, los optimates, defensores de la más puras tradiciones romanas y de la rica oligarquía terrateniente, y los populares abiertos a recibir la cultura griega. tan de moda en aquella época, a la ampliación del Senado y a proponer reformas que sirvieran para solucionar los problemas de la República. Es importante aclarar que no se trata de partidos políticos como pueden ser concebidos hoy día, sino de personas con una misma forma de pensar, más que con una ideología clara y determinada. Después del fin de la Segunda Guerra Púnica es cuando se empieza a definir esta división de la política romana, que va a girar alrededor de dos figuras que, aunque opuestas políticamente, pues ambas procedían de la alta sociedad romana. Nos estamos refiriendo a Marco Porcio Catón por parte de los optimates y Publio Cornelio Escipión Africano de los populares. El triunfo de Escipión Africano en Zama supuso que durante la siguiente década, entre el año 202 y el 192 a.C., el llamado Círculo de los Escipiones acaparase la política romana. Pasado ese tiempo, los tradicionalistas, con Gastón al frente, fueron recuperando el terreno hasta llegar el momento de total equilibrio de senadores en ambas facciones. A medida que la fama de Escipión se hacía mayor, crecía el poder de Catón, que no dejaba de pasar la oportunidad de poder humillar a sus enemigos políticos. A la acusación por corrupción a Lucio Cornelio Escipión, hermano de Africano, se unió la exclusión del Senado de varios miembros de los populares. El expansionismo romano estaba provocando, entre otras cosas, el auge del nacionalismo y de las corrientes más conservadoras. Hacia la mitad del siglo II a.C., las cosas empezaron a cambiar. De los grandes personajes que habían protagonizado la vida política de Roma, solo quedaba Catón, que continuaba abogando por la austeridad y la expulsión de Roma de filósofos y retóricos, pero estaba a punto de producirse un relevo generacional y la expulsión que se habría hecho a las dos facciones. Una de las situaciones que más iba a influir en el futuro de la política romana durante los años siguientes fue la cuestión agraria. La mayor parte de la población romana la componían pequeños propietarios cuyos rendimientos no iban más allá de los propios de la agricultura de subsistencia. Con la anexión de nuevos territorios comenzó a llegar a Roma gran cantidad de productos que invadió el mercado provocando la caída de los precios. Junto con cereales, legumbres y hortalizas también llegaron de la mano de obra esclava que formaría parte del personal de las grandes plantaciones. Los conflictos bélicos eran la causa de la ruina de muchos pequeños agricultores que al no poder atender sus propiedades se habían forzado a malvenderlas y así fueron como los terratenientes fueron aumentando sus propiedades y también el número de desahucios. Por otro lado, la conquista del Mediterráneo había provocado el nacimiento de una nueva clase social, la orden ecuestre, formada principalmente por ricos comerciantes. Habían sido aquellos miembros del ejército capaces de poder adquirir un caballo y la anexión de nuevos territorios hizo que se convirtieran en dueños del comercio tanto de Oriente como con Occidente y de las exportaciones mineras e industriales. Políticamente se posicionaron al lado de los populares. Pero si para el orden ecuestre el expansionismo por el Mediterráneo fue una bendición, para los pequeños campesinos, como hemos visto, fue la sentencia de muerte de sus medios de vida. Muchos, tras vender sus terrenos, se marcharon a Roma en busca de nuevas oportunidades. En esa masa campesina, sin esperanza, fue el caldo cultivo del acontecimiento de finales del siglo II a.C. Y aquí es donde debemos de introducir la existencia y la aparición de los dos hermanos Graco, Tiberio y Cayo. A partir del año 140 a.C., los problemas se agudizan. Roma se ha involucrado en conflictos en los que los gastos son mucho mayores que los beneficios, se devaluó la moneda, también había dificultades para reclutar más tropas, aumenta el desempleo, la inflación y esta crisis va a afectar a todo el imperio, a todo su territorio, pero especialmente a la capital. En este escenario entran en escena, como hemos dicho anteriormente, los hermanos Graco, tanto Tiberio como Cayo Sempronio, que eran hijos de Tiberio Sempronio Graco y nieto de Publio Cornelio Escipión Africano. Tiberio, el mayor, durante su viaje de vuelta a Roma desde Hispania, pudo darse cuenta de la situación tan miserable en la que se encontraban los campesinos romanos. De tal forma que cuando fue elegido con su tribuno de la plebe, tenía muy claro hacia dónde debían de mirar sus propuestas. Es decir, hacia una reforma agraria que permitiese mejorar las condiciones de vida del campesinado romano. Y aprovechando que sus contrincantes políticos estaban fuera de Roma, Graco puso en marcha su programa de reformas, cuyos principales puntos son los siguientes. Por un lado, la devolución de terrenos del ager publicus si no se había producido una concesión o arrendamiento por parte del Estado. Disposición máxima de hasta 500 yugadas, es decir, 125 hectáreas, aunque se podría aumentar la extensión si tenías hijos, 250 yugadas por hijo, y hasta un máximo de 1.000 yugadas. Reparto las tierras devueltas en lotes inalienables de 30 yugadas, lo que significaría que no se podrían ser vendidas y así se evitaría la formación de grandes propiedades y la creación de un tribunal encargado de las concesiones de tierras y de decidir cuáles eran consideradas públicas y cuáles privadas. Como era de esperar, estas medidas tuvieron muy buena acogida entre las clases más desfavorecidas, aunque chocaron con el veto de otro tribuno plebe, Marco Octavio, que se puso del lado de la oligarquía senatorial. Depuesto Octavio, la nueva ley fue aprobada, aunque el Senado intentó por todos los medios impedir su aplicación. Pero los problemas de Tiberio Graco no terminaban ahí. No había fondos suficientes para pagar a los propietarios las indemnizaciones correspondientes por las tierras que se iban a repartir, y eso confiaba a la clase senatorial para no poder poner en práctica la ley. Pero el dinero llegó. Atalo III, rey de Pérgamo, había dejado en herencia al pueblo romano su tesoro y su reino. Atalo no tenía descendiente y, ante el temor de su muerte, Pérgamo se convirtiese en un caos, decidió dejar su país y su patrimonio al pueblo de Roma. Cuando llegaron las nuevas elecciones, Graco se presentó de nuevo. No era ilegal hacerlo, aunque iba en contra de la costumbre, pero él sabía que en cuanto dejase de ser tribuno de la plebe, perdería la inmunidad que tenía y su vida estaría en peligro. En su nuevo programa, Graco llevaba nuevos proyectos de ley que afectaban a la composición de los tribunales en perjuicio del Senado, así como las indemnizaciones a los aliados itálicos por la desposesión del terreno de la Ager Publicus. Entonces sus adversarios comenzaron a hacer correr la voz de que querría convertirse en tirano. Las elecciones no se pudieron celebrar el primer día de los comicios y al día siguiente estalló un motín que terminó con la vida de Sempronio Graco, que no pudo ser protegido por sus seguidores, ya que al coincidir con las elecciones, con la campaña agrícola, se encontraban fuera de la ciudad. Parecía que la obra de Tiberio Graco iba a morir con él, pero no fue así, a pesar de las ejecuciones y persecuciones a las que se sometió a muchos de sus seguidores. Su ley continuó en vigor porque nadie se atrevió a suprimirla por miedo a las más que posibles revueltas populares. Los personajes que llegarían a continuación a la escena política romana van a tener un perfil más radical, con lo que los problemas para Roma se van a agudizar y multiplicar considerablemente y sin mucho tardar. En el 125, a.C., va a estallar un nuevo levantamiento de los aliados latinos en la ciudad de Fregalle. El motín fue evidentemente sofocado y la ciudad destruida, y entre los aliados latinos había un gran descontento con el tribunal encargado del reparto de los lotes de tierra, porque, como no eran ciudadanos romanos, no podían beneficiarse de la ley sempronia ni recibir tampoco parcelas de terreno. Dos años más tarde, accede al tribunado el hermano menor de Tiberio Graco, Cayo. Cayo Sempronio Graco, que hasta ese momento había mantenido un perfil político bastante bajo, salta al primer plano de la política romana al conseguir la magistratura. Como no se va a limitar a poner en funcionamiento la ley semproniana promulgada por su hermano, sino que va a proponer nuevas reformas, 15 propuestas que, de forma resumida, podemos destacar en las siguientes. En cuanto a la reforma de carácter económico, se establecía el precio máximo de trigo, nuevo derecho de aduana, la creación de nuevas colonias, se reactivaba la ley agraria de Tiberio Graco. Desde el punto de vista político, el objetivo de estas leyes era asegurar la libertad de los populares, impidiendo al mismo tiempo al Senado que sabotearan sus iniciativas. Y por último, en la reforma de carácter social y moral, pretendía aumentar el número de caballeros en el Senado y en los tribunales. Se concedería la ciudadanía romana a las poblaciones latinas y el derecho latino a las itálicas. Se prohibiría a los menores de 17 años formar parte del ejército, mientras que el equipo necesario para los soldados sería proporcionado por el Estado. Una de las propuestas de Cayo fue la creación de nuevas colonias. El objetivo no era otro que el de reducir el exceso de población en Roma y alejar del campo a ciertos grupos de jornaleros que se habían convertido en un serio problema de seguridad. Uno de los territorios propuestos por Cayo para la instalación de la nueva colonia era Cartago. Las propuestas de Cayo Sempronio Graco eran más que simples leyes. era una auténtica constitución que limitaba y mucho el poder del Senado. La oligarquía pasó entonces al ataque utilizando las mismas armas que Graco, aprovechando que éste se encontraba en Cartago fundando la nueva colonia. Marco Livio Druso, colega de Graco en el tribunado de la plebe, presenta una ley con más concesiones al pueblo que la ley de Graco. Ni que decir tiene que las propuestas de Druso tenían un objetivo claro: fortalecer el nuevo poder del Senado a costa del orden ecuestre. De vuelta a Roma, Cayo Graco no pudo volver a ganar las siguientes elecciones, y el Senado, sintiéndose fuerte de nuevo, anuló la creación de la colonia de Cartago, desatándose durante la votación una violenta revuelta. Cayo Graco y sus partidarios se hicieron fuertes en el Aventino, como lo habían hecho los plebeyos a principio de la República, pero antes de ser capturado decidió quitarse la vida. La desaparición del pequeño de los Gracos significaba el auge de la oligarquía, pero las cosas ya no volverían a su estado anterior. Las masas populares sabían que tenían ciertos derechos a los que no tenían intención de renunciar, mientras que las clases privilegiadas ya no tenían el poder de antaño. Aquí podemos ver una imagen, una estatua de ambos hermanos Graco. La excusa de Roma para iniciar o comenzar la Tercera Guerra Púnica fue el conflicto que Cartago tenía con su vecina Numidia. Numidia ocupaba aproximadamente lo que hoy es Argelia y durante la Segunda Guerra Púnica había sido aliada a los cartagineses. Entonces su rey Masinisa, cambió de alianzas poniéndose del lado de Escipión el Africano. A su muerte el reino pasó a manos de sus hijos Micipsa, Mastanábal y Glusa. El fallecimiento de los dos últimos hizo que Micipsa pudiese reunificar el reino dejándolo en herencia a sus dos hijos Iemsal y Aderbal y a su sobrino Yugurta. Si Micipsa había dividido el reino con la esperanza de evitar una guerra civil, se había equivocado. Yugurta no estaba dispuesto a compartir nada con sus primos, a los que consideraba unos inútiles, ni con sus otros primos, los hijos de Mastanábal y Glusa, Gauda y Masiva. Antes de que terminaran las conversaciones para llegar a un acuerdo sobre el reparto del país, Yugurta hizo asesinar a Iemsal. Aderbal pidió el arbitrio de Roma, pero Yugurta supo cómo sobornar al Senado y al final la cuestión se solucionó dividiendo Numidia en dos partes desiguales, quedando la mejor de ellas en manos de Yugurta, evidentemente. Pero no era suficiente para Yugurta, que, haciendo caso omiso de las órdenes del Senado, persiguió a Aderbal hasta la ciudad de Cirta, en la que se había refugiado, asaltando la ciudad y dando muerte no solo a su primo, sino también a un grupo de comerciantes romanos. Era el año 1112 a.C. Cuando la noticia llegó a Roma, los populares exigieron la inmediata declaración de guerra. Lucio Calpurnio Bestia fue enviado a Numidia, pero Yugurta debió comprarlo a él también, porque en la primera ocasión que tuvo firmó la paz con el enemigo. Yugurta había estado combatiendo en Hispania y allí aprendió lo fácil que podía ser sobornar a los romanos. Yugurta fue mandado a Roma para dar explicaciones. Allí continuó su táctica de comprar a sus enemigos, pero cometió un error. Mientras estaba en Roma, hizo asesinar a Masiva, que también aspiraba al trono. El pueblo romano estaba indignado. Yugurta fue expulsado de Roma y se anuló el tratado de paz y se reactivó la guerra. A Numidia se envió primero a Espurio Postumio Albino y después a su hermano Aulo, que tras una vergonzosa derrota para Roma se vio forzado a firmar una deshonrosa paz. El Senado se negó a ratificarla al tiempo que enviaba a Quinto Cecilio Metelo con la intención de terminar la guerra e de ignorar todas las propuestas de paz que le hicieran Yugurta. Metelo consiguió recuperar gran parte del territorio perdido, pero no pudo hacerse con Yugurta, que había podido ponerse a salvo gracias a la ayuda de su suegro, el rey de Mauritania, Boco. En el año 107 fue elegido cónsul Cayo Mario. Mario era un homo novus, es decir, era el primer miembro de su familia que se dedicaba a la política, y después de su participación en el sitio de Numancia junto a Escipión Emiliano, comenzó su carrera política consiguiendo el tribunado de la plebe gracias a la ayuda de los Metelos. Tribunado, por cierto, sin mucha fortuna, que no consiguió agradar a nadie, ni a la plebe, ni a la oligarquía, ni a los Metelos, y desahogada su situación económica y su matrimonio con Julia, la tía de Julio César, le abrió las puertas del consulado y el acceso al Senado. Mario se hizo cargo del asunto Yugurta, ya había estado en Numidia bajo las órdenes de Metelo, pero su táctica iba a ser distinta. A diferencia de su predecesor, Mario apostó por ir conquistando poco a poco el territorio, evitando las batallas campales contra los numidias, combatiendo a base de razias. Con esta táctica conseguiría al mismo tiempo un mejor entrenamiento para sus hombres. En el otoño del año 106 a.C., las tropas de Mario derrotaban a Yugurta y Boco, y en primavera siguiente comenzaban las conversaciones diplomáticas entre ambas partes. Aquí hay que destacar el papel que jugó Lucio Cornelio Sila, cuestor de Mario, que consiguió el compromiso de Boco de entregar a Yugurta. Aquí podemos ver pues las principales batallas que se enfrentaron o que se desarrollaron contra Numidia. La captura de Yugurta, con la ayuda de su suegro, puso punto final a la guerra entre África, pero curiosamente fue el principio del conflicto que enfrentaría a Mario con Sila. La causa de la enemistad entre ambos sería el reconocimiento del triunfo de Numidia. Mario celebró el triunfo en Roma, pero Sila siempre se consideró el auténtico artífice de la victoria. Cuenta Plutarco que incluso mandó a hacerse un sello en la que aparecía Boco entregando a Yugurta. Mientras Mario y Sila se disputaba la autoría de la victoria, Yugurta era trasladado a Roma. Allí le fue confinado en la prisión de Marmetina, donde moriría en el año 104 a.C. En un principio, Roma no se planteó crear una nueva provincia en los territorios de Numidia. La región era muy inestable por la incursión de diferentes tribus nómadas del desierto, y eso habría obligado a Roma a mantener un ejército permanente allí. Se decidió entonces entregar la parte occidental a Boco, la oriental a Gauda y los territorios interiores a jefes locales. Después de los primeros choques con las legiones romanas, Cimbrios y Teutones decidieron que en lugar de continuar hacia el sur, lo harían hacia el oeste, hacia el Rin y hacia la Galia. Eso hizo que Roma se confiara y dejara prestar atención a los movimientos de estas tribus para centrarse en otros asuntos más importantes como la guerra de Numidia. En el año 109, a.C., de nuevo, y como ya le había ocurrido a las tropas de Cneo Papirio Carbón, las legiones son derrotadas durante la incursión de Cimbrios y Teutones ya en territorio galo. Dos años después, la misma suerte corrieron las mandadas por Lucio Casio Longino. Un año más tarde, Servilio Cepión consiguió restaurar cierta tranquilidad en la región, pero un nuevo ataque bárbaro hizo que las tropas del cónsul Cneo Malio Máximo se trasladasen al Valle del Ródano para apoyar a la de Cepión. La falta de acuerdo entre los comandantes con respecto a la táctica tuvo como consecuencia la derrota de los dos ejércitos, dejando la Galia Narbonense sin protección. Teutones y Cimbrios tenían el camino expedito hacia Italia. Sin embargo, mientras los primeros se quedaron en la Galia, los Cimbrios se dirigieron hacia la península ibérica. El que los bárbaros se acercaran a Italia no alejó la sensación de peligro que se tenía. De forma que nada más terminar la guerra contra Yugurta, Mario fue regularmente elegido de nuevo cónsul con el objetivo de ponerse al frente de las legiones y terminar con la amenaza bárbara. Esta elección iba en contra de la ley que establecía un periodo máximo de 10 años antes de poder optar a un nuevo consulado. En el caso de Mario, no solo no se había cumplido ese plazo, sino que se renovó en el cargo durante 5 años consecutivos, hasta el 100 a.C. sin estar presente alguno de los comicios como marca la ley. Aquí podemos ver una imagen de Sila y la guerra de Yugurta con una moneda alegórica de Sila. Los dos años siguientes lo dedicó Mario a adiestrar y entrenar a sus hombres, ya que ni Cimbrios ni Teutones daban muestras de querer seguir la guerra con Roma. Pero en el año 102 a.C. los Teutones invadieron la Galia Narbonense, siendo derrotados por las tropas de Mario. Los Cimbrios, por su parte, habían logrado que el otro cónsul, Lutacio Catulo, se retirase más allá del río Po. Mario acudió en su ayuda y tras la victoria romana en Campi Raudi, Cayo Mario fue aclamado como el tercer fundador de Roma y se dio por finalizada la guerra cimbrica. La obra de Cayo Mario se desarrolla principalmente en el campo militar. Tenía muchas cualidades de mando, pero donde realmente destacó fue la reforma que llevó a cabo tanto en la estructura como en la composición, táctica y armamento. Una de las más importantes fue el sistema de reclutamiento que se hizo que las legiones romanas pasasen de ser un ejército ciudadano a otro profesional. La gran crisis económica que dejó sin propiedad a muchos ciudadanos se tradujo en una reducción de personas censadas y con ello el número de soldados en potencia. Y a eso había que añadir las triquiñuelas con las que se valían algunos miembros de las clases medio-altas para evitar el alistamiento. La novedad de las reformas de Mario estaba permitir que cualquier persona, independientemente de su patrimonio, pudiese formar parte del ejército a cambio de un sueldo, el stipendium, que se cobraría incluso en invierno cuando no había campañas militares. Además de eso, el Estado le proporcionaría el equipo necesario, le haría partícipe de una parte del botín y al licenciarse le entregaría un lote de terreno para que pudiera continuar su vida como civil. Sin embargo, la reforma de Mario tenía dos puntos negativos: el aumento del gasto de las legiones que suponía para el Estado, y había que añadir que, a partir de entonces, los soldados ya no lucharían por los intereses de Roma, sino por los de sus generales. Cuando la guerra címbrica terminó, Mario, mejor militar que político, se dedicó en ir en contra del interés de la oligarquía senatorial, lo que le granjeó no pocos enemigos, incluso entre los que habían ayudado a su carrera política. Además, tenía pendiente su promesa de repartir lotes de tierra entre los soldados que habían participado en la guerra de Yugurta y en la guerra címbrica. Para hacer frente a su compromiso, llegó al acuerdo con Lucio Apuleyo Saturnino y con Cayo Servilio Glaucia. Mario se presentaría al consulado, Apuleyo al Apuleyo se presentaría una nueva ley agraria por la que se crearían colonias en las provincias y se repartirían lotes de terreno, sobre todo en la llanura padana, entre los hombres de Mario. Esta ley consiguió enfadar a todos los estamentos de la sociedad romana, a la oligarquía senatorial, a la plebe urbana, que veía cómo se concedía la nacionalidad romana a los itálicos para que pudieran beneficiarse de la entrega de tierra, y aparte del orden ecuestre que confiaba hacerse cargo del reparto de los lotes. Aquí podemos ver los bustos de dos estatuas de Cayo Mario y de Lucio Cornelio Sila, de los que hemos hablado anteriormente. Las protestas y desórdenes ciudadanos iban en aumento y Mario ya no sabía cómo controlar la situación para restablecer el orden. Siempre navegando políticamente entre dos aguas, Mario, que cada vez tenía más relaciones comerciales con la oligarquía, al final se vio obligado a distanciarse de sus dos socios, hasta tal punto que durante el tumulto Saturnino y Glaucia perdieron la vida mientras que Mario no hacía nada para evitarlo. A Mario, que había perdido todo prestigio, no le quedó otro remedio que dejar Roma con rumbo oriente con la excusa de recoger información sobre la situación de la región. El fracaso de Mario dio paso a una nueva etapa de dominio de la oligarquía senatorial. Fue una década de relativa tranquilidad, tanto dentro como fuera de Roma, hasta que en el año 91 Marco Livio Druso accedió al tribunado de la plebe. Marco Livio Druso era hijo de Marco Livio Druso, tribuno de la plebe en la época de Cayo Graco. Su política fue muy parecida a la de su padre, con lo que en ocasiones resulta difícil distinguir en las fuentes clásicas la obra de uno de la del otro. Livio Druso quería recuperar la ley agraria de los Gracos para resolver los problemas de la plebe, pero sin menospreciar el poder del Senado. También propuso la creación de colonias en Sicilia y en Italia, el reparto de terreno entre los ciudadanos y el abaratamiento del precio del trigo. La aprobación de la ley agraria y los repartos entre los ciudadanos itálicos volvería a ser un problema de nuevo. La situación era complicada. Desde la reforma de los Gracos, muchos campesinos itálicos se habían visto desposeídos de sus terrenos sin compensación alguna, y eso había creado un descontento que no hacía más que aumentar. Livio estaba seguro de que tarde o temprano Roma tendría que ceder y conceder a los itálicos los mismos derechos que disfrutaban los ciudadanos romanos y que aquellos llevaban reclamando desde el final de la Segunda Guerra Púnica. Para ello se reunió con los principales dirigentes itálicos, a los que prometió que conseguiría que les fuera concedida la ciudadanía romana. Cuando se supo en Roma, se comenzó a correr el rumor de que Livio había pactado con los itálicos, que, si no conseguía la ciudadanía, se iniciaría una sublevación. Perdió el apoyo del Senado y sus leyes fueron derogadas, y en otoño de ese mismo año fue asesinado en su casa. La guerra social, Bellum Marsicum, fue uno de los conflictos bélicos más sangrientos a los que se había enfrentado Roma hasta ese momento. Todos los itálicos, soci, tenían los mismos objetivos, las mismas quejas y la seguridad de que juntos, si se proponían, podían hacer de Roma que Roma aceptase sus quejas. El asesinato de Livio fue lo que encendió el levantamiento, aunque la toma de Roma no fue seguido por todos los latinos. Etrusco y Umbrio se desligaron de la revuelta, permaneciendo fieles a Roma. Marsos y Samitas se pusieron al frente de la revolución, a los que se unió la Federación de otros pueblos, que eligió la como capital Corfinium, el territorio de los Pelignos. El nombre elegido, tanto para la capital como para la federación, fue Italica, y como símbolo se acuñó una moneda en la que el toro, emblema de la federación, corneaba a una loba. El mapa de la insurrección es muy complejo porque había zonas que permanecieran al lado de Roma y que se encontraban en territorio sublevado. En Roma se pensaba que, como había sucedido siempre, los aliados acabarían cediendo y la cosa no pasaría de ahí, hasta que el pretor del Asculum y todos los ciudadanos romanos de la localidad fueron asesinados. Hacia finales del año 91 a.C., el levantamiento era un hecho. Muchas de las tropas sublevadas habían sido parte de los ejércitos de Mario y eran, por consiguiente, hombres formados y entrenados que conocían a la perfección las tácticas de la legión. El primer año de guerra fue favorable a los aliados, que derrotaron a las legiones de los dos cónsules. El asedio de Asculum se tuvo que levantar y, aunque Mario, ya muy mayor, intentó una táctica más conservadora intentando evitar los combates frontales, la realidad es que la situación se hacía cada vez más complicada para Roma. Aprovechando los problemas por los que pasaba la URSS, comenzaron a surgir más revueltas en Hispania y en Oriente. Había llegado el momento de negociar. Lucio Julio César promulgó una ley, la Ley Julia, por la que se concedía la ciudadanía romana a todas aquellas comunidades que no se hubieran sumado a la revuelta. Después vinieron otras más, como la Lex Plauta Papiria o la Lex Pompeya, por la que se concedía la ciudadanía romana a todos los aliados que lo solicitasen, o el derecho latino a los habitantes de la Galia Cisalpina. Aunque un pequeño grupo continuó resistiendo, la gran mayoría se acogió al nuevo estatus. La guerra se dio por concluida en el año 88 a.C. Un poco antes de ese momento, Lucio Cornelio Sila, que había estado en el frente sur durante la guerra, abandonó sus tropas para dirigirse a Roma con el objetivo de presentarse al consulado en las siguientes elecciones. Era el nuevo líder de la oligarquía romana y, aunque se había incorporado algo tarde, demostraba muy buenas actitudes para la política. Antes ya la había demostrado en el campo de batalla durante la guerra de Yugurta, la Cimbrica y la Social. Ha llegado el momento de asumir plenamente el mando. Salió elegido cónsul en el año 88 a.C., junto con Quinto Pompeyo Rufo. Sila consiguió lo que perseguía, el control del ejército en la campaña oriente contra el rey del Ponto, Mitrídates, que había estado subvencionando a los rebeldes itálicos contra Roma. Pero uno de los tribunos de la plebe, Publio Sulpicio Rufo, iba a torcer los planes. Parece que Sulpicio tenía problemas económicos y que Cayo Mario se había prestado a ayudarle si a cambio le conseguía el mando de las tropas que tenían que trasladarse a Oriente. Para lograrlo, el tribuno promulgó una ley por la que se permitía el acceso al voto a los aliados itálicos. La mayoría del Senado se opuso y los cónsules decretaron un justium, el cese de un cargo público. Rufo y Mario provocaron tal tumulto que los cónsules, por miedo a que pasara a mayores, lo revocaron. Las propuestas siguieron adelante y, con la ayuda de los nuevos votantes, Cayo Mario fue nombrado comandante en jefe de las tropas. Y entonces Sila hizo algo que nunca nadie se había atrevido a hacer. Se reunió en Nola con las tropas que iban a ser destinadas a Oriente y allí les comunicó que no serían ellos sino los soldados de Mario los que participasen en la campaña. Eso significaba que iban a perder la recompensa que pensaban recibir en caso de victoria. Los hombres de Sila estaban dispuestos a defender sus intereses y a seguir a su general donde hiciese falta. Saltándose la ley, ley que prohibía a cualquier magistrado con poder militar, imperium, que entrase con sus tropas en la ciudad, excepto cuando se tratase de un triunfo para celebrar una victoria militar, Sila se dirigió a Roma con su ejército, entró a la ciudad y declaró enemigo público a los principales dirigentes populares. Mario huyó a África, pero Sulpicio Rufo, como muchos otros, no pudo hacerlo y fue víctima de una sangrienta persecución. La autoridad del Senado fue restablecida y anulados los poderes de los tribunos de la plebe junto a la capacidad de decisión de las asambleas populares. Aunque la situación no estaba ni mucho menos controlada, Sila tuvo que partir hacia Oriente, no sin antes haber hecho jurar a otro cónsul, Lucio Cornelio Sina, enemigo declarado suyo, que respetaría las leyes promulgadas. En cuanto Sila abandonó Italia, los populares comenzaron a reorganizarse. Sina no cumplió su palabra e intentó restablecer las leyes que había pretendido promulgar Sulpicio Rufo. Los optimates consiguieron pararle y le expulsaron de Roma junto con sus partidarios, pero Sina se refugió en Nola, donde comenzó a reclutar un ejército entre los itálicos. Mario, con ganas de abandonar su exilio siciliano, se unió a Sina junto a un importante contingente de esclavos y libertos. Roma era el objetivo y hacia allí se dirigieron. Los populares, con Sina y Mario a la cabeza, recuperaron el poder, instaurando entonces un periodo de terror. Muchos miembros de la oligarquía senatorial fueron asesinados o condenados sin juicio previo. La mayor parte de la masacre fue llevada a cabo por bandas de esclavos liberados por Sina. La situación llegó a un punto que fue necesaria la intervención de un general popular, Sertorio, para poder poner orden. Al año siguiente, en el 86 a.C., Sina y Mario fueron elegidos cónsules, aunque Mario moriría pocos meses después de la elección. Sina continuó con su proyecto de volver a poner en vigor la ley de Sulpicio Rufo y le quitó el poder al ejército de Sila, que continuaba en Oriente y que había sido declarado fuera de la ley. En los años siguientes se vivió un clima de cierta tranquilidad, lo que propició que al finalizar la Guerra de Oriente, la opinión pública romana se declarase partidaria de un entendimiento entre las dos facciones, es decir, entre los populares y los optimates. Durante gran parte del siglo I a.C., Mitrídates, rey del Ponto, y sus innumerables sublevaciones se habían convertido en una pesadilla para Roma y sus generales. Después de la muerte de Alejandro Magno, Siria se vio envuelta en una serie de conflictos y luchas dinásticas que llevaron a la independencia de muchas ciudades y al origen de diferentes reinos autónomos. La Capadocia Póntica era de los estados vasallos de Roma, de la región que más había progresado. A finales del siglo II a.C., el trono del reino del Ponto estaba ocupado por Mitrídates VI Eupator, cruel y ambicioso, que aprovechó los problemas internos de Roma para comenzar una política expansionista que le llevó primero a Crimea y el Cáucaso y después hacia Bitinia y la Capadocia, que eran aliados a estos dos últimos de Roma. Y a principios del siglo I después de Cristo, Mitrídates tenía un ejército muy superior al romano, tanto en número de efectivos como en recursos materiales, y sin contar con la flota de la que era dueña y se adueñaba del Mar Negro. Lo primero que hizo Sila al llegar a Grecia fue someter la región de Épiro, para a continuación hacer lo mismo con Ática. Muy poco tiempo después, la conquista de Grecia ya era un hecho y Sila quería volver a Roma lo antes posible y obligó a Mitrídates a firmar la paz en unas condiciones bastante favorables para el rey del Ponto. A pesar de haber perdido casi todas las batallas, Mitrídates salió del conflicto prácticamente indemne. Se comprometía a mover la frontera a la situación anterior a la guerra, pagar una indemnización y entregar a Sila parte de su flota. No respondió por las masacres ni los saqueos a los que sometió a las ciudades aliadas y además su posición en la región quedó reforzada al firmar un tratado con Roma de igual a igual. Sila se marchó a Italia desembarcando en Brindisi en la primavera del año 63 a.C. La noticia de su llegada intranquilizó al Senado y a la oligarquía, que no sabía muy bien cuáles eran las intenciones. El Senado le comunicó que no podía avanzar sobre la ciudad, mientras que los oligarcas le pedían que intentase llegar a un acuerdo con los marianistas para evitar una guerra civil que sería una tragedia para todos. No hubo forma y Sila comenzó la conquista de Italia con el objetivo de tomar Roma por segunda vez. El primer enfrentamiento fue contra uno de los cónsules, siendo el resultado a favor de Sila. El otro cónsul, Lucio Cornelio Scipión Asiático, ni siquiera tuvo la oportunidad de entrar en combate porque sus tropas desertaron y se pasaron al bando de Sila. Durante el año 83 a.C., embajadores de ambos lados intentaron llegar a un pacto sin conseguirlo. Al año siguiente dejaron de producirse estos contactos y después de derrotar al hijo de Cayo Mario, del mismo nombre, en su lucha por el control de la Vía Latina, Sila encontró el camino hacia Roma despejado. La batalla decisiva tendría lugar el 1 de noviembre del año 62 a.C. junto a la Porta Colina en la muralla de Roma. Poco después Mario se quitaba la vida Y tras la batalla de Porta Colina, Sila era el dueño de Roma y podía comenzar sus planes de venganza contra todos aquellos que habían sido fieles a Sina. Los días siguientes vieron aparecer listas de proscriptos con los nombres de los condenados. El simple hecho de estar en esas listas significaba la condena a muerte, además de la confiscación del patrimonio familiar, que pasaba a formar parte a partir de ese momento del tesoro estatal, y a la pérdida de los beneficios políticos, tanto para los proscriptos como para sus descendientes. Ni que decir tiene que las listas fueron utilizadas en muchas ocasiones como modo de venganza personal para saldar asuntos que poco o nada tienen que ver con la situación política que había vivido Roma durante los años anteriores. Se calcula que sobre 100 senadores aparecieron en esas listas, junto con 1,5 millón de miembros del orden ecuestre y varios miles de ciudadanos de clases acomodadas. El final del conflicto había traído la desaparición de dos cónsules en ejercicio. Cuando sucedía, la ley preveía la convocatoria de comicios para elegir los cónsules suspecti, es decir, sustituto. Pero Sila convenció a Lucio Valerio Flaco, el interrex designado para presidir las votaciones, y a lo mejor, en vista de la situación especial en la que se encontraba Roma, era la designación de un dictador. La propuesta fue aceptada y en diciembre del año 62, Lucio Cornelio Sila fue nombrado dictador. Pero la dictadura que comenzaba nada tenía que ver con la institución que se ponía en funcionamiento en situaciones excepcionales y durante un breve periodo de tiempo. Sila tenía poderes absolutos y su misión era la de crear una constitución, por lo que su mandato tenía una fecha de finalización. Para dar cierta sensación de legalidad, convocó elecciones, pero los cónsules electos fueron dos hombres de paja que no hicieron nada relevante a lo largo de su año de gobierno. Mientras la oligarquía senatorial desconfiaba, pero no se atrevía a hacer nada, dado el éxito y las clases populares le daban al nuevo dictador. Tras la celebración de su triunfo sobre Mitrídates, Sila comenzó una intensa labor legislativa dirigida principalmente a devolver al Senado su poder perdido a través de leyes como multiplicar por dos el número de senadores. A partir de entonces serían 600 miembros. Los senadores del orden ecuestre provendrían del ámbito rural, por lo que la ciudad estaba muy comprometida con la causa popular. Los censores no se podrían elegir, no podían elegir nuevos senadores como habían hecho hasta ese momento. Las propuestas de ley debían ser aprobadas por el Senado antes de hacerlo los comicios. Los jurados de los tribunales dejaron de ser elegidos de entre los caballeros. La administración de las provincias se confió a los senadores. Se redactó un rígido reglamento del cursus honorum, edad para acceder a las diferentes magistraturas, duración de los mandatos, etcétera. Se limitó el derecho a veto de los tribunos de la plebe y se prohibió el acceso a otras magistraturas. Se eliminó la distribución gratuita de granos de la población y de este modo la reforma agraria de los Gracos quedaba definitivamente desmantelada. Una de las acciones de Sila que tuvo mayor repercusión fue su programa de fundación de colonias para el asentamiento de legionarios licenciados. El objetivo de este plan era doble. Por un lado, se conseguía poner en cultivo muchas tierras abandonadas a causa de la guerra, con lo que se lograba una reactivación de la agricultura y con ella la economía. Y por otro lado, se instalaban hombres fieles en regiones que habían sido hostiles. En resumen, se mantendrían en alerta a un ejército, pero a costa del Estado. El origen de las tierras donadas a los veteranos de Sila provenían de expropiaciones de particulares o de confiscaciones de terrenos públicos hechas a las ciudades que se habían posicionado contra Sila durante la guerra. La obra de Sila estaba apoyada en el ejército profesional, Tribuncia Potestas, que había creado Cayo Mario e iba a ser uno de los pilares en los que se basaría el futuro del poder personal de los emperadores. Pero garantizar su poder personal no iba a ser tan fácil. El ejército se había profesionalizado y al mismo tiempo convertido en una máquina de difícil manejo con cuya fidelidad había que contar siempre. Por otro lado, la sociedad romana todavía tenía fresca en la memoria colectiva los tiempos de la monarquía y no estaba dispuesta a permitir que un solo individuo se mantuviera en el cargo como haría un monarca. En el año 80 a.C., Sila había terminado su reforma legislativa y su excusa para mantenerse en el poder también. Había llegado el momento de retirarse de la vida pública. 2 años más tarde moriría en su residencia de Pozzuoli. Mucho se ha especulado sobre los motivos que movieron a Sila a dejar el poder, pero al día de hoy se sigue sin estar aclarar las causas que le llevaron a renunciar. Hasta aquí la primera parte de esta primera clase sobre la República. Dado la extensión del temario, es mejor parar aquí y seguir la siguiente con Julio César y el final de la República. Nos vemos en la siguiente parte. Un saludo.